Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 5 minutos de la mañana. La tecnología está siendo una gran aliada para luchar contra el COVID-19 en muchos países donde llevan tiempo utilizándola, por ejemplo, utilizando aplicaciones de móviles para rastrear el virus. Por fin, en nuestro país ya tenemos una aplicación de rastreo oficial que este lunes estará disponible en algunas comunidades autónomas, en principio en las que más contagios tienen y en las más turísticas, y para septiembre la idea es que se extienda a todo el territorio nacional. Bueno, pues hoy en nuestra tertulia de chicos nos preguntamos si pueden ser estas aplicaciones la solución para prevenir los contagios, para frenar en cierto modo la pandemia. Y de esto entienden mucho nuestros especialistas. Saludo ya al psiquiatra José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
El psicólogo Pedro Martínez, bienvenido.
Hola, muy buenos días a todos.
Y nuestro experto en comunicación y marketing, Pablo Herreros. Buenos días.
Hola. Buenos días, Rosa. ¿Cómo estáis? ¿Qué
muy
tal?
Muy bien. ¿Estáis todos bien? ¿Los tres bien, no?
Está. Bueno, yo sí. Yo
genial.
Estoy muy bien. Muy
bueno,
bien.
Y José Miguel, tú también. Yo estés
estoy
donde
comer.
Estés.
Oh, fenomenal.
Perfecto. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí ya nos habíamos quejado de que no estábamos aprovechando las oportunidades que nos brinda la tecnología para luchar contra la COVID. Porque, claro, la principal diferencia entre esta pandemia y las que se han sufrido anteriormente es precisamente el uso de la tecnología a nuestro favor. En eso yo creo que estamos de acuerdo los tres. No sé qué pensáis. José Miguel, por ejemplo, empiezo por ti.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que para variar vamos un poco atrasados. Sé que ha habido mucha discusión, debate respecto a la privacidad y un montón de cuestiones, pero bueno, por un lado, recordemos que estas aplicaciones son, en principio, totalmente anónimas. En segundo lugar, uno no va a conocer ni conoce, evidentemente, el nombre ni nada de nada, faltaría más, de quien se ha cruzado o no se ha cruzado, sino que tan solo se van recibiendo alertas. Alertas que, en definitiva, puede ser tú la persona que hayas contagiado o, por el contrario, protegerte.
Hablamos de las aplicaciones de los móviles, pero también vamos a hablar hoy de la telemedicina, que no deja de ser una parte de esta tecnología que nos está ayudando a pelear contra este virus, por ejemplo.
Efectivamente. Es decir, bueno, la tecnología nos está ayudando muchísimo y no tenemos por qué tenerle miedo, ¿eh? Eso es una de las cosas que tenemos que aclarar y tenemos que decir, puesto que nuestra seguridad y privacidad aparentemente o en principio parece que sí que está asegurada. Después, telemedicina. La telemedicina, bueno, ya de siempre ha sido algo importante en todo lo que es el desarrollo actualmente, pues el simple hecho de que tengamos que estar bueno, pues con protocolos de control sobre el COVID, pues nos hace que la telemedicina pues tome una importancia impresionante. De hecho, fijaos cómo están ahora mismo los servicios de atención primaria. Los servicios de atención primaria en estos momentos apenas están recibiendo a pacientes en las consultas. Se dice también que es por falta de facultativos, pues porque
personal.
Las vacaciones, de personal, pero también el protocolo lo que está generando es una especie como de corredor libre de virus, pues para intentar por todos los medios atajarlo desde este tipo de conceptos. Es decir, incluso la propia telemedicina ya es un protocolo de actuación para controlarlo.
Y para contener, por supuesto, la expansión del virus. Pablo, ¿las apps pueden ser la solución para prevenir los contagios?
Para mí, clarísimamente. Además, lo que estaba diciendo Pedro tiene todo el sentido. Es decir, si un paciente está contagiado, lo último que queremos es que esté por ahí vagando por los distintos centros de salud donde justo son focos muy, muy propensos al contagio. O sea, que cuantas más opciones, más protocolos haya para detectar esto y tener controlada a la gente que tiene la enfermedad, mucho mejor. Y sí, las apps creo que es una de las maneras en las que podemos dejar de viajar al siglo XIX, como dice siempre Gaona, con el tema de las mascarillas. Las mascarillas son fundamentales, pero si solamente tenemos mascarillas y vamos a ciegas, pues es ridículo con la tecnología que tenemos hoy en día.
Claro.
¿Sí?
O el tema de los confinamientos, claro. Que también, Pablo,
no, claro, exacto,
son
exacto.
Tácticas de la Edad Media, ¿no? Es decir, pues lo que hacían
exacto.
En Venecia durante la peste, ¿no? O en París o en España. Y a todos encerrados,
exacto.
que viene la peste. Pero vamos, estamos
sí,
en el siglo XXI lleno de posibilidades tecnológicas.
Sí, hay un debate que va más allá, que bueno, ahora lo abriremos porque habrá tiempo de todo, pero hay un debate que va más allá, que es el debate moral este de de siempre, de bueno, y ahora que me van a controlar con la app del COVID, a ver si van a aprovechar para esto, para lo otro, para tal, los gobiernos. Bueno, es que eso lo están haciendo desde hace muchísimos años todos los gobiernos, todos los servicios secretos, y está mal, pero es que no va a ir a más por el hecho de que estemos localizados con la aplicación de COVID, o por lo menos esa es mi sensación. Ya estamos requete localizados y cualquiera que quiera saber de tu vida lo tiene a huevo, vamos.
Y tanto que sí. Bueno, ya tenemos aplicación, lo estábamos diciendo, se llama Radar COVID, es la aplicación oficial del Estado, ha pasado por un proceso muy intenso de desarrollo en la isla de La Gomera y ha demostrado finalmente que es efectiva. De hecho, si no lo habéis escuchado, yo os lo cuento. Hemos hablado hace un rato con Sheila, una mujer que ha vivido de primera mano cómo funciona esta aplicación, Radar COVID, que nos avisa si hay un positivo cerca.
Sí, es simplemente tener la aplicación descargada, activar el Bluetooth y ya ella misma hace el resto. Y en el momento en el que tuve que confirmar el positivo simulado al ser trabajadora de la administración pública, pues a todos aquellos contactos con los que había mantenido una cercanía de menos de 2 metros durante más de 15 minutos, pues en cuanto yo di el positivo simulado, pues ellos recibieron una notificación de que su exposición al virus había pasado de ser baja a ser alta.
300 personas se han descargado esta aplicación, 30 personas eran elegidas como falsos positivos porque en la isla no había ni un solo contagiado y efectivamente si has estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos la aplicación te avisa. ¿Qué os parece así a bote pronto?
Pues mira, Rosa, yo la he estado analizando, la aplicación me la he bajado. Bueno, curiosamente cuando me la bajé ayer no había 100.000 descargas más o menos y está llena de valoraciones que curiosamente, claro, son todas muy buenas hacia la aplicación y nefastas hacia el gobierno. Pues imaginaos que dice, no puede ser que esto no esté en todas las comunidades autónomas, es impresentable, ¿por qué solamente en La Gomera?, etcétera, etcétera. Pero la aplicación la valora muy bien. No he podido utilizarla, claro, porque no estoy en La Gomera, entonces no he podido hacer la simulación real, pero desde mi punto de vista está muy bien hecha y solamente tiene un fallo que es digno de reseñar y además tenemos que subrayarlo mucho, y es que no está hecha para ciegos, es decir, no es accesible, lo cual quiere decir, como decía alguien, que esto es una discriminación institucional hacia los ciegos. Dice, los ciegos que se contagien, que no importan tanto, decía un comentario que ha dejado alguien en la tienda de aplicaciones. Y bueno, pues
ya supongo que esto mejorará porque sí, hablamos de exacto, está en su fase piloto, esto se va a extender a partir del lunes.
Están probando,
está en fase beta, ¿no? Y tal, sí, tiene que mejorar el voiceover, que es la funcionalidad que a un ciego le permite manejar esto. O sea, tened en cuenta que cuando tienes una página web, por ejemplo, y tienes música puesta en esa página web según se abre, para un ciego esa página es ciega porque no le permite que su navegador le lea el contenido, ¿no? Cuando metes determinadas cosas, entonces las páginas tienen que ser accesibles y las aplicaciones igual. Y VoiceOver es una función que permite a los ciegos que le lea todo lo que dice la aplicación.
José Miguel.
Sí, yo también he estado viendo la aplicación, la verdad que es tremendamente sencilla su funcionamiento, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Obviamente hay que descargarla, hay que activar el Bluetooth y evidentemente cuando te vas cruzando con la gente en un banco de datos, pues van quedando pues con quién te has cruzado, digámoslo así. En principio dice la aplicación que no recoge ningún dato tuyo, ni siquiera el nombre, porque la verdad que tampoco hace falta el nombre para nada, ni siquiera la geolocalización ni nada, sino que simplemente lo que va haciendo es avisando y luego te da tu nivel de exposición, ¿no? Te dice, bueno, además que la revises de manera periódica, de manera que si en un momento determinado te has cruzado con alguien que ha dado positivo, evidentemente pues te dice, oye, cuidado, debes de ir a hacerte un chequeo, a ver qué es lo que, si acaso has tenido alguna posibilidad, pues a ver en qué estado te encuentras, en definitiva, ¿no? Yo lo encuentro, la verdad, tremendamente útil. Es decir,
sí, y muy fácil, como dices, José Miguel.
Sí, es facilona. Es lo muy que llaman fácil, los americanos foolproof, a prueba de tontos. Perdonadme la expresión, pero me refiero a que es extremadamente fácil. No tiene ninguna complejidad de tipo tecnológico. Y por último, bueno, yo creo que mucha gente con el tema de la privacidad se come muchísimo el coco, pero lo hemos dicho en muchas ocasiones, Pablo y yo, por ejemplo, el tema de que tenemos 20.000 aplicaciones bajadas en el teléfono, que vamos, que recogen no ya la geolocalización,
sino todos tus datos.
Apellido,
sí.
No, no, incluso tus contactos. Claro. Acuérdate que muchas te lo piden. Te bajas una miserable sí. aplicación de linterna y te dice, ¿puedo acceder a sus contactos? Sí, y como sí. no le permitas, no se instala.
Exacto.
O sea, que no sé para qué quieres saber la aplicación de la linterna a tus contactos, pero bueno, así es la cosa.
Enseguida vamos a hablar de privacidad, vamos a hablar de los permisos que damos cuando nos descargamos las aplicaciones, porque también hemos hablado con Pablo Hernández, que se ha encargado de implementar el proyecto en la isla, este del radar COVID. Nos contaba que su funcionamiento es sencillo, es seguro, porque utiliza el Bluetooth en lugar de la geolocalización GPS para avisar de posibles contagios, y también nos explicaba por qué esta aplicación mejora mucho los rastreos manuales.
Sí, efectivamente, la aplicación, yo siempre pongo el ejemplo de que es como si lleváramos una libreta y fuéramos anotando con todas las personas que nos vamos cruzando. Entonces, cuando das positivo, introduces un código en la aplicación y lo que hace es notificar a todas esas personas, como es anónimo, no se sabe las personas, sino con un código, todas las personas con las que estás cruzado en los últimos 15 días, que ha sido positivo, que por favor hagan las precauciones y que tomen las decisiones sanitarias, hacerse las pruebas correspondientes. Lo bueno de esto es que en el rastreo manual tú te tienes que acordar de con quién has estado en los últimos 14 días y a muchos nos falla la memoria. Y por otra parte, muchas veces no sabes ni con quién has estado porque en una terraza tú no tienes por qué conocer a la persona que está en la mesa de al lado, ¿no? Entonces la aplicación por eso mejora mucho los resultados de los rastreos manuales, siendo no alternativa sino complementaria al rastreo manual.
Claro, esto viene a paliar en cierto modo un problema enorme que tenemos en España con los rastreadores, que faltan, que es una demanda urgente de los propios profesionales que se dedican a esto, y se ha dicho por activa y por pasiva que no llegamos ni a la mitad de los profesionales necesarios para controlar el virus con garantías.
Bueno, desde luego, bueno, no. Los rastreadores es algo ya que para qué vamos a hablar de ello, ¿no? Es decir, no existen rastreadores, pero es que tampoco existen rastreadores preparados, ¿no? Porque la preparación de estos profesionales pues tiene su proceso también, ¿no? Y es muy difícil pues implementarlo así rápidamente. Después también hay que concienciar a la propia población, que si les ponemos a los rastreadores trampas y pruebas, pues desde luego va a ser imposible. Y es que también somos nosotros bastante desaprensivos a veces, ¿no?
Sin duda.
De todos modos, la aplicación y otras diversas aplicaciones que se encuentran también, no digo en el mercado porque todas son gratuitas, pero funcionan estadísticamente muchas veces mejor que el mejor de los humanos. Además, lo puede entender perfectamente la persona que nos esté escuchando, ¿no? Tú te vas a una discoteca y a lo mejor conoces a, no sé, a unos cuantos, pero no a todo el mundo, como es lógico. Imaginaros la labor del rastreador, evidentemente, empezar a hacer una labor detectivesca que consume infinidad de tiempo, pero es que encima es relativamente muy poco eficaz, ¿no? Porque no nos acordamos. Además, aparte que ni conocemos muchas veces a la gente que está alrededor, luego es que no te acuerdas que te has cruzado con fulanito, con el vecino del no sé qué, tuviste una conversación en la frutería, yo qué sé.
Pablo, estás de acuerdo, ¿no?
Sí, 100% de acuerdo. Sobre todo es que la aplicación es impecable. O sea, si no sé cuál es, me hubiera gustado saber cuál es el radio en el que mide ese contacto, que no sé si en la entrevista, que es más larga, se lo habéis, o sea, os lo ha contado Pablo Hernández, pero claro, la clave es cuánto mide, ¿no? Supongo que los técnicos han establecido pues un radio pequeñito, tipo 2 metros o algo así, ¿no?
Imagino que serán los protocolos de Bluetooth habituales, claro. ¿No? Que son, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero son unos poquitos metros nada más, ¿no? Es tan intenso como el wifi, ¿no?
Pues es impecable, bueno, la única...
Con esto ya basta.
Aquí te pita a los 2 metros de distancia. Si es lo que estáis preguntando, claro. Eso es lo que nos decía...
Perfecto.
Exactamente, nos decía eso Pablo, 2 metros de distancia.
Pues genial, la única pega, entre comillas, es que te puede pasar, claro, que te dé que has estado en contacto estrecho con un positivo y es porque has estado sentado en una misma terraza, por ejemplo, me lo invento espalda con espalda, que no has llegado ni a cruzar miradas, ¿no? Pero bueno, oye, que todos los problemas sean esos, sí, claro, sí, has estado cerquita.
Cerquita, y te avisa. Bueno, uno de los problemas que más generan estas aplicaciones de rastreo, lo decíamos antes, que tienen que ver con la privacidad, y en este sentido nos podemos sentir a salvo de posibles fugas de información, como nos ha contado Pablo San Emeterio, que es experto en ciberseguridad.
Pues en principio no hay recogida de datos personales, con lo cual, bueno, no hay posibilidad de juntar, digamos, esos códigos aleatorios que se van emitiendo y que se van rotando para que no se nos pueda identificar y para que no se pueda saber por dónde nos hemos movido, pero sí permite tener esos códigos y que se van a poder cruzar con los códigos que haya almacenado tu teléfono. Entonces, al no disponer de datos personales almacenados, hace prácticamente imposible ese cruce y esa identificación de quién es la persona que ha dado positivo. No hay que compartir ningún dato privado, que eso es una cosa que hay que destacar. y resaltar para los oyentes que sepan que no van a tener que compartir ningún tipo de información privada y que no se les va a poder identificar a ellos como usuarios y como positivo, salvo que ellos lo hagan público en otros medios.
Bueno, punto sensible resuelto, yo creo, porque aquí la identidad del usuario no se conoce, los dispositivos, y seguro que esto lo podéis explicar mucho mejor que yo, por lo visto comparten unos códigos y son solo números que no van ligados a ningún dato.
Sí, el único agujero que veo yo no es tecnológico, sino más bien social o emocional. Y es el siguiente, cuando la aplicación te dice que el único botón que puedes pulsar es quiero comunicar que soy positivo o tal, no me acuerdo cómo se llama el botón, algo así. Entonces, si lo pulsas, te pide tu teléfono, metes tu teléfono, te llega un codiguito y ese codiguito es para cerciorarse de que efectivamente eres el dueño de ese teléfono, o sea, para que no estás delatando a alguien que no eres tú, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien hecho eso, pero digo, ¿por qué es un agujero social o emocional? Porque todo el mundo puede hacer eso bien, pero hay quien puede decir, uy, ¿qué me va a pasar si comunico que soy positivo? ¿Sabes? O sea, una persona madura, normal y que entienda de tecnología y diga, vale, esto está bien hecho, nadie conoce mi identidad, lo voy a comunicar por solidaridad, por responsabilidad, bien, pero puede haber quien diga, ¿y si comunico y resulta que me vienen a confinar a mi casa y no sé qué? ¿Sabes? O sea, es un poco la única pega que veo, que no es de la aplicación ni tecnológica.
De hecho, esa comunicación es voluntaria, ¿tú la puedes hacer o no?
Exacto, que puede haber quien diga, uy, ¿y qué me va a pasar si lo digo? Pues no te va a pasar nada, si lo que estamos haciendo es aquí una base de datos en la que ayudas a la gente diciéndolo, ¿no?
Exactamente, y ahí es donde tenemos que apelar y concienciar a las personas de que tenemos todos que colaborar.
Implicarnos todos, ¿no?
Si no, luego va a salir, bueno, nos va a salir a todos muy caro, ¿eh?
Y tanto, esto es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad. Esto no quita que para usarla de forma segura primero hay que informarse bien de cuál es la aplicación oficial de rastreo, luego evitar fuentes de descarga desconocidas y saber qué permisos. El tema de los permisos, lo hablábamos antes, es importante. Conviene revisarlos con atención porque hay que desconfiar de las aplicaciones que te piden permisos innecesarios.
Es que no nos leemos los permisos muchas veces y hay que leerlo porque se nos meten, bueno, pues hay programas maliciosos, bancarios, de todo, que es lo que ha estado aflorando pues desde que empezó todo esto del coronavirus, ¿no? Es decir, pues todos estos ciberdelincuentes que se dedican pues a ser casi, a estar a la última en tecnología.
Sí, esta se llama Radar COVID.
Sí, Radar COVID, exactamente.
Radar COVID y pone que está hecha por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Sí, eso está muy claro.
José Miguel.
Es importante subrayarlo porque muy probablemente en cuanto se adopte este método de seguimiento van a empezar a salir Radar COVID con B de Barcelona.
Claro.
COVID Radar. Radar COVID Coronavirus. Radar Coronavirus. Es decir, un montón de aplicaciones que lo único que van a hacer son software maliciosos a la hora de que van a intentar robarte esto, lo otro, tal. Pero tampoco a estas alturas de la vida, el ser tan escrupulosos, que hay que serlo, sí, en parte, con el tema de los datos, no olvidemos que cualquier, no digo ya servicio secreto, gobierno, banco, etcétera, que acceda simplemente de manera a datos aparentemente tan miserables como tu tarjeta de crédito, sabe hasta lo que te gusta de comer, lo que te gusta, a qué hora sales, a qué hoteles visitas, con quién vas, si tienes gato o no porque compras comida de gatos, si todo ese tipo de cositas. Es decir, pueden hacer un perfil psicológico brutal. Es decir, lo del radar COVID, a pesar que no recoge datos, pero en cualquier caso, insisto que es una cosa que nuestra sociedad, para bien o para mal, está más que superada. Y encima, te recomiendan que uses la tarjeta de crédito en uso efectivo, pues ya no te quiero ni contar, redondo la historia.
Claro, hay que tener mucho cuidado con eso. O como se suele decir, hay que leer la letra pequeña de todo en este caso. Está claro.
Sí.
Oye, quiero incorporar a la tertulia en estos momentos a Estela Luna de María, experta en seguridad y CEO de Pentaquark Consulting, porque, a ver, Estela María, buenos días.
Hola, Rosa, hola, José Miguel, Pablo, Pedro, ¿cómo estáis?
Hola, Estela, ¿qué tal estás? Estela?
Pues fíjate, estamos aquí a vueltas con la aplicación esta de rastreo, estamos analizando pros y contras. Tengo dos dudas, al menos yo, si alguno tenéis más, es el momento de preguntárselo todo a Estela Luna. Toda esta información que se recaba es supuestamente anónima, por mucho que nos lo digan, Estela, ¿hay alguna posibilidad de que puedan recoger más datos de lo que pensamos?
Bueno, la verdad es que, como ya estáis mencionando ahí, siempre que nos instalamos cosas en el teléfono, pues claro, pueden estar... Habría que hacer una auditoría completa de la app para saber realmente si está entrando en alguna otra parte del teléfono o del dispositivo que no hubiera advertido. En principio dicen que es anónima porque no, cuando nosotros nos bajamos la app, que yo también me la he bajado, no te pide ningún dato, y cuando tienes un positivo del coronavirus lo que hace es intercambiar códigos alfanuméricos. Entonces no se intercambian datos personales. En ese sentido, eso es una fuente de seguridad. También la app es una app descentralizada, que esto lo explicamos con Cristina el día que se lanzó en La Gomera, en el sentido de que hay dos tipos de apps: las apps centralizadas, que se comunican con un servidor y que guardan toda la información en una base de datos, y las apps descentralizadas, en las cuales se comunican los dispositivos entre sí, como ya habéis mencionado, a través del Bluetooth, pero que la información que se intercambia entre los dispositivos no se almacena en un servidor central. Con lo cual, hay varios fundamentos de la app que indican que quiere ser respetuosa con la privacidad. Si realmente lo es o no, tendríamos que hacer una auditoría completa de ciberseguridad sobre la app para saberlo.
Y en el tema de la protección de datos, en esta aplicación los datos solo se almacenan en el móvil durante 14 días, nos han dicho. Pero eso en el móvil, tiene que haber un soporte que maneje los datos. Si ellos sí se quedan con los datos, ¿esto puede ser un tema sensible? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que siempre esto es un dilema del que hemos hablado muchas veces en COPE. Nosotros, también vosotros somos de Tertulia, que es que al final hay un trade-off, hay un balance entre cuánta privacidad quieres tener y cierta seguridad o cierta cobertura sanitaria que quieres acceder a cambio de ceder un poquito de privacidad. Entonces, claro, hablabais de que nos gustaría que la tecnología nos hubiera ayudado. En otras sociedades, sobre todo las sociedades de Asia, donde la privacidad se ve de una manera completamente distinta en Europa o en Occidente, y donde se busca, digamos, que hay un sentido mayor del bien colectivo, pues ellos han sido completamente su privacidad. Está la app que se hizo en Corea del Sur, Corona 100, donde cuando una persona daba positivo, un funcionario del gobierno ponía un cartel incluso en el edificio en el que vivía, diciendo que había dado positivo. O sea, había una transparencia y una información absoluta sobre quién estaba en positivo o no. A cambio, pues han tenido una tasa de muertos, pues es que no han llegado a los 1.000 muertos en Corea, y en España pues no se sabe, 20.000, 40.000, hay diferentes teorías, ¿no? Pero el número de fallecidos es infinitamente mayor. Entonces, claro, ¿cuánta privacidad quieres ceder a cambio de que la tecnología te ayude? O sea, es un debate en el que todos tenemos una opinión y que es muy interesante, sin duda.
Además, Estela, en Corea del Sur, el primer mes esta aplicación tuvo 1.000.000 de descargas.
Tuvo 1.000.000 de descargas porque, por lo que decimos, porque la gente tiene otro sentido de lo privado. De la, sí, y del sentido colectivo de la sociedad, ¿no? Allí todo el mundo dijo, bueno, pues yo cedo mis datos y es todo público y no me importa que la policía se presente en mi casa y me diga, oiga, usted no salga de aquí en 15 días y que todo el mundo sepa si estoy en cuarentena o no, a cambio de que no se contagie y de que no se propague el virus. Y en ese sentido han tenido éxito porque el número de fallecidos ha sido muy, muy pequeño. ¿Que todo el mundo tiene los datos de todo el mundo? Pues sí, sin duda. Entonces, claro, esto en Europa o en Occidente nos parece una aberración. O sea, que el vecino al lado tenga un cartel en la puerta de su casa diciendo que es positivo de coronavirus y tal, y que todo el mundo lo sepa. Que no, de hecho, vamos, se ha constatado cuando ha habido eventos en los que ha habido contagiados y se ha llamado a algunas personas para el PCR, la gente no ha acudido porque no querían hacerse la prueba.
Sí, sí, sí.
O sea, que es como, es un enfoque de sociedad y de sentido de la privacidad completamente distinto.
Y por ahí irán los problemas también con esta aplicación, porque claro, es voluntaria, te la descargas si quieres, tú decides si metes el dato en caso de dar positivo en un PCR. Es decir, que habrá mucha gente que diga, yo paso de esto.
Bueno, habrá sin duda gente que lo diga, pero claro, no sé, yo me la he bajado y desde luego pienso usarla, porque yo creo que
sí, yo, claro,
es una herramienta más. es una herramienta, la pena es que no se hiciera en marzo o abril, ¿no? Yo más bien lo veo al contrario, o sea, que lo teníamos que haber hecho mucho antes.
Sí, sí.
A ver si lo pillamos para la segunda ola, pero tenemos que dejar que la tecnología nos ayude. Y también, hablando del caso de Corea del Sur, no ha habido confinamiento.
Aquí estamos,
que es otra cosa
en agosto, estamos en agosto y todavía se está discutiendo la historia. Es decir, tienes toda la razón. En marzo o abril es cuando tenía que haber, haber estado, de hecho, cuando se empezó prácticamente a utilizar en Corea del Sur.
Sí, sí.
Pero claro, también, como bien dices, cada sociedad también tiene el gobierno que se merece, ¿no? Recuerdo que en aquel marzo nos decían que iba a haber uno o dos casos y que se curaba con paracetamol. Entonces, ¿para qué una aplicación, ¿no? En teoría, me estoy diciendo con ironía, como es lógico.
Bueno, también se dijo, el gobierno al principio habló de la creación de aplicaciones para rastrear el COVID, pero ahí se quedaron. Corea lo hizo, Finlandia lo hizo, lo utilizaron y eso ha ayudado mucho a frenar el virus, pero aquí en España pues hasta ahora no ha llegado esta oficial.
Sí, sí, no, y bueno, y se espera para septiembre, pero yo estoy con mis dudas de que en septiembre lo tengamos. O sea, que
bueno, en principio este lunes se puede descargar en algunas comunidades autónomas que todavía no sabemos cuáles, dicen que las que más contagio tienen y las más turísticas. Y la idea es que en septiembre se extienda a todo el territorio nacional. Esa es la idea. Estela, muchísimas gracias, no te molestamos más, que tengas buen fin de semana.
Gracias a vosotros. Un placer participar con vosotros en la tertulia. Un saludo.
Gracias. Bueno, chicos, estamos viendo que la tecnología nos está ayudando a pelear contra la COVID y tenemos tres frentes. Las aplicaciones móviles como esta, el radar COVID, la telemedicina, la consulta de pacientes a distancia, que es un recurso que nos ha funcionado muy bien durante el confinamiento y que duda mucho que desaparezca tras la pandemia, ¿no?
Sí, la consulta de pacientes a distancia. Uh-huh. Ayer tenía un compañero que hacía de broma que se habían convertido en centralitas telefónicas. Porque sí, la verdad que estás llamando constantemente y dices, sí, ¿qué es lo que quiere? Ah, esto, pues mire, haga esto otro, ¿no? Que me parece útil, ¿no? Seguramente, de hecho, muchas consultas presenciales actualmente podrían ser inútiles y además aumentar el riesgo, como es lógico, de contagios por las idas, venidas, etcétera, sobre todo personas mayores. Echamos de menos, es verdad, algunos aparatos, fíjate que yo los he visto en ferias médicas, como en una que se llama Médica en Düsseldorf, que se hace en noviembre todos los años, y son extensiones que ya por ejemplo, te pueden tomar la temperatura, la tensión arterial, la glucemia, un montón de cositas, y las transmite automáticamente al médico. Es decir, ya existe el hardware necesario para ampliarlo mucho más. Evidentemente perdemos también el contacto emocional, que es muy importante, con el médico que lo tienes delante, ¿no? Pero se puede suplir en parte por la videoconferencia.
Sí, hay el reloj este de Apple que también te mide si tienes un problema cardíaco y avisa y ha salvado ya más de una vida. Pero yo iría también a preguntaros a los profesionales que cómo veis tema administrativo, es decir, los médicos en principio de sociedades cobran por una consulta. Claro, las sociedades este tipo de cosas tienen que cambiar para que el médico que atiende por teléfono o no sé qué tenga también una tarifa o un pago acorde a eso, porque si no el propio médico se va a ver entre comillas obligado a decir no, tienen que pasar por mi consulta porque si no a mí no me paga nadie por mi tiempo y como dice José Miguel, me paso aquí el día como si fuera una centralita de pedidos de comida a domicilio.
No, claro, hombre, los médicos y los profesionales de la salud también tienen que vivir, ¿no? Eso sí, claro. Es cierto, ¿no? Estamos muchas veces teniendo una labor casi altruista, ¿no? En algunos casos, pero desde luego hay que vivir, ¿no? Esto seguramente que se tiene que resolver. En todo caso, en lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando sobre la...
Una mezcla...
Sí. No sé lo que decía José Miguel.
Pero
no sé si diría una mezcla entre las dos cosas podría ser.
Claro. Que es totalmente distinto. Son dos situaciones que los profesionales llevamos de una manera muy distinta. El que no recuerda si tomarse media pastilla o una entera y te llama por teléfono y de paso te hace una pequeña consulta de 5 minutos. Y otra cuestión, y lo estamos haciendo actualmente, son incluso pacientes nuevos, es decir, que es la primera vez que contacta con nosotros y nos ha ampliado muchísimo el horizonte, porque la gente se ha acostumbrado, pero de una manera increíble, a hacer estas teleconsultas. Entonces vemos personas, claro. A propósito, el otro día, por ejemplo, vi una que estaba muy afectada por el tema del confinamiento y no había salido de su casa desde marzo. Entonces la hemos abordado a nivel psicológico por videoconferencia para en un momento dado pues irla conduciendo, evidentemente, a que vaya saliendo. Pero también me pregunté, ¿cuántas personas habrán ahora mismo que han desarrollado una verdadera fobia a salir, ¿no?
Pues,
hay muchas más de las que podemos imaginar.
José Miguel, yo te podría dar casi datos porque, vamos, yo estoy teniendo en consulta realmente casi el 20-30% que son precisamente consultas de este tipo y que efectivamente, es decir, tienen miedo a salir. Es tan simple como que tienen miedo a salir, ¿no? Que facilita muchísimo la primera consulta, facilita muchísimo el que les empujemos, pero al final los trabajos van a tener que ser de exposición. Es decir, no podemos perder de vista que la asistencia presencial no se puede perder porque en muchos casos es muy necesaria. Y ahí sí que tenemos que trabajar para no dejarnos llevar por el miedo, no dejarnos llevar también por esta tendencia y al final pues no recibir al paciente cara a cara, que eso es muy importante.
Y como sociedad también en muchos pueblos de España se lleva fatal esto de la telemedicina, eso de no ver al médico y decir, pero vamos a ver, ¿cómo me puedes dar un diagnóstico si no me puedes tocar, si no puedo interactuar en persona contigo? Es decir, hay muchas quejas también en torno a esto porque no se trata solo de una consulta telefónica, aquí hay un contacto directo y emocional al que estamos acostumbrados, que es muy importante.
Claro. Sí, es verdad, pero fíjate que es curioso que hay diversos proyectos que yo llevo siguiendo desde hace tiempo, por ejemplo, de oftalmología en África, y son telediagnósticos. Es decir, el médico africano va con su móvil y saca una fotografía, en este caso, por ejemplo, a una superficie ocular, ¿no? Da una serie de parámetros y alguien que a veces está en el otro extremo del mundo, pues hace un diagnóstico certero. Yo sé que son pinitos, ¿no? Que se están haciendo desde hace relativamente pocos años, pero sin lugar a duda va a ser gran parte el futuro de muchísimas especialidades médicas.
Como dices, se ha abierto un camino, ¿no? De hecho, fija, hay especialidades curiosísimas. El otro día un conocido mío me dice, te dejo que tengo una videoconferencia, dice que tengo cita con el urólogo. Digo, ¿con el urólogo? Por videoconferencia. Y dice, sí. Digo, bueno, por lo menos no te va a tocar.
Oye, y en base a esto, ¿cómo veis el futuro? ¿Será lo normal tener una aplicación en el móvil para monitorizar cualquier enfermedad contagiosa como pueda ser esta del coronavirus?
Yo creo que ya es el presente prácticamente, es decir, eso ya se tiene que implantar y por supuesto que va a ser así. Es decir, muchos parámetros actualmente nos lo dan un teléfono, nos lo da un reloj, nos lo da cualquier tipo de aplicación, parámetros nuestros, pues para ir viendo cómo estamos. Incluso los pacientes están conectados muchas veces con sus médicos a través de estos parámetros, ¿no? Y por tanto también actúan así. Esto ya es presente. Y se va a desarrollar mucho mejor.
José Miguel.
No solamente eso, sino que estoy convencido que, por ejemplo, en la multitud, que ya son muchísimas, de aplicaciones que existen, pues de ligoteo o de tener relaciones con otras personas.
¿Qué pillo?
Va a haber una especie de currículum. Bueno, son de uso general hoy en día. Recuerdo que, por ejemplo, en la región metropolitana de París, actualmente más de la mitad ya de las personas jóvenes quedan a través de aplicaciones. Es decir, no quedan como se hacía, no sé si decirlo antiguamente, en un bar, una discoteca, etcétera.
Y
¿no?
Te pido
no,
salir.
Quedan a través ya de aplicación.
Te van a pedir analítica directamente a la pareja.
¿Y es a dónde voy?
Es
probable que además de conocer a la otra persona tengas en tu móvil tu currículum de salud, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver, ¿qué es lo que tienes aquí?
La analítica, si bien...
Tienes que ir a la glucosa alta y eso es malo.
Bueno, sí, me río.
Oye,
pero
eso sí. Te os recuerdo que en algunas actividades, algunas cosas, por ejemplo, cierto tipo de analítica se piden. Y hay personas que sí que es verdad que son... pues como es lógico, por otro lado, ¿no? Muy escrupulosas con eso y piden análisis a la hora de, bueno, pues de seguir una relación o lo que sea.
Sí, hoy en día, vamos, cuanto más información tengamos, mejor, por lo que pueda pasar. Bueno, claro, tengo que hacer una pausa.
Oye, en genética, luego os cuento una cosa muy interesante.
Vale, tengo que hacer una pausa y enseguida retomamos el tema de las tecnologías, pero voy a dar un par de datos. Las descargas de aplicaciones en el móvil desde el confinamiento han aumentado un 40% y nuestra dependencia al móvil y a las pantallas en general un 70%. Cuidado con esto. Enseguida vamos a hablar también de la necesidad de poner en marcha estas vacaciones la desescalada digital. Vamos a ver cómo hacemos la dieta digital este mes de agosto, que yo creo que nos interesa a todos.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Bueno, En el fin de semana de COPE estamos en tiempo de tertulia con José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Pablo Herreros. Estamos hablando de las grandes oportunidades que nos brinda la tecnología para luchar contra el COVID. Pero claro, hay que tener cuidado con el uso que hacemos de ellas, porque en el confinamiento hemos estado muy entretenidos con el móvil y con las pantallas en general, y eso tiene sus consecuencias. Lo decíamos antes, aumentan las descargas de aplicaciones de móvil un 40%, se dispara el consumo de pantallas al 70%. Este mes de junio se ha producido el récord histórico de número de visitantes únicos a Internet, hablamos de 32 millones, y pasamos alrededor de 5 horas y 14 minutos conectados a la red. No sé qué pensáis. Yo creo que urge poner en marcha un plan de desescalada digital.
A ver, Rosa, es que esta es la paradoja, ¿no? Durante el confinamiento, pues lo que se nos decía es, venga, os entretenéis con el móvil, con las aplicaciones.
Con lo que podáis.
Niños, a los niños se lo dais para que se entretengan y así no nos molesten mucho, ¿no? Eso sí, decíamos que se generasen hábitos, sí, todo eso muy bien. Y ahora, ahora vienen los efectos secundarios. Y los efectos secundarios es de que antes no era tan bueno todo eso. Y de que ahora, bueno, tampoco es tan malo. Lo que sí que es conveniente es que, como siempre hemos dicho, que seamos capaces de proporcionar en su justa medida el uso de todo esto. Sí que es verdad que también ha servido, pues, esa exposición en el confinamiento a que muchísimas personas que nunca habían tocado un teléfono, un ordenador, sobre todo personas de ciertas edades, pues bueno, se han acostumbrado a hacerlo y ahora mismo pues están mucho más protegidas precisamente por eso. Pero en cualquier caso, aprovechando las vacaciones, lo que podemos hacer también es desintoxicarnos un poco de la tecnología, y ahora, en vez de estar mucho tiempo conectados a ella, a ver si somos capaces de andar y de hacer deporte en las comunidades que evidentemente lo puedan hacer y permitir.
Sí, ¿habéis notado en vuestros pacientes un uso aún más excesivo del móvil en los meses que llevamos con esta crisis? Supongo que sí, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, muchísimo.
Sí, ¿no?
Sí, justamente hace un par de días hicimos en la reunión secreta un especial sobre temas de sexualidad y observamos, bueno, muchas personas seguidores también nos contaron cómo, por otro lado, la utilización de páginas eróticas, pornográficas, etcétera, y como conclusión, las alteraciones que existían muchas veces en la vida de pareja, ¿no? Es decir, también tiene un punto oscuro el reemplazar a las personas de carne y hueso, ¿no? Por cuestiones de tipo virtual. Lo único que consigues es el aislamiento, consigues el distanciamiento y además conductas de tipo patológico. No nos va a dar tiempo a hablar, pero creo que la inteligencia artificial, y no sé, Pablo, la inteligencia artificial utilizada justamente durante los confinamientos a la hora de detectar y también ayudar en las estrategias, prácticamente en España no se habla, ¿eh? Y en muchos sitios se está utilizando.
Pero, ¿sabes
a qué te refieres, José Miguel, que no te sigo?
Eso.
Sí, la inteligencia artificial a la hora de tomar decisiones respecto a aislar barrios o aislar, prever, incluso adelantarse, por ejemplo, el Big Data. El Big Data lo estamos utilizando desde hace varios meses y en un momento determinado sabemos, pues con bastante precisión, que tal o cual barrio, a veces dos semanas antes de que ocurra, por ejemplo, tal o cual barrio o tal o cual ciudad va a experimentar, por ejemplo, pues una subida en casos. Entonces, estos métodos tan modernos de Big Data, inteligencia artificial, no se están prácticamente utilizando por parte del gobierno. Bueno, gobierno que, por otro lado, en plena pandemia, en plena crisis internacional y nacional, que nos estamos jugando todos aquí, todo se ha ido de vacaciones, entre paréntesis, ¿eh?
Sí.
Que tiene miga la historia.
Sí, sí, está de vacaciones. De todas formas, José Miguel, la inteligencia artificial se está usando ya mucho en la medicina en estos momentos, ¿no? Yo creo que...
Pero con la pandemia.
El gobierno, yo creo que ni lo huele. El gobierno, que yo sepa, no está utilizando, por lo menos no he visto que hagan ningún tipo de consulta, ningún tipo de encargo, ningún tipo de nada, porque si lo hubieran hecho estarían requete presumiendo de ello 20 semanas antes de que estuviera en marcha. Sí. Y no hay referencia pública a ello.
Exactamente. Teníamos, por ejemplo, trabajamos con una empresa que se llama Datos, Nicolás Rodríguez, en la reunión secreta, y durante todos estos meses, y que está ahí una de las claves de nuestro éxito, es que dos semanas antes, muchas veces, incluso más, sabíamos con elevadísima precisión lo que iba a suceder en cada uno de los sitios. O, por ejemplo, también observábamos los movimientos a través del aeropuerto y podíamos prever que en tal o cual ciudad, por ejemplo, en Valencia o en Madrid, iba a experimentar con antelación una subida de casos y, por lo tanto, sabíamos qué es lo que se podría haber hecho y no se hacía. Esa es la, la desesperación, ¿no? La sensación de impotencia de muchos profesionales que hemos estado trabajando en este tipo de cuestión.
Pero para eso para eso sirve la inteligencia artificial, ¿no, José Miguel? Sí, para procesar muchísima información médica.
No, bueno, pero la inteligencia artificial sirve para personas inteligentes, ¿eh? Es decir, claro, el uso de ella.
Claro. Yo creo que el comité de expertos pues tenía problemas a la hora de utilizarla. Os habéis quedado panchados.
Sí, sí, sí. Ahora no dices cuál de ellos, del comité.
Exacto.
Sí, claro.
Exacto. Pues, dice José Miguel de la empresa Estadatos, que es Nicolás, es un tipo brillantísimo. Y alguna vez que comenté con él, me dice: bueno, es que no hay una sola petición por parte de ninguna de las autoridades, o sea, ni un solo gobierno regional ni nacional se ha interesado por este tipo de cosas. Entonces, es intolerable, o sea, es algo que se les escapa y que está mal que se les escape, pero bueno, es que los políticos no tienen que ser técnicos, lo que tienen que decir es: señores, si aquí hay una información valiosísima, igual que son igual de torpes para la tecnología, pero todos han sabido sacarle mucho partido a Facebook cuando llega el momento electoral, es decir, a esa publicidad malvada de Facebook que te permite dirigirte casi casi persona a persona, pues para eso sí han sido listos, ¿no? Porque les convenía muy bien. Pero lo otro, que lo tienen igual al alcance, pues no sé si es porque... Bueno, no sé.
Pero
no,
para
no
eso hacen. También tenían ese famoso comité de expertos.
Exacto, exacto. ¿Ah, no? El comité de expertos, que son brillantísimos. Claro, sí, bueno, sí.
Bueno, yo estoy totalmente seguro cuando ellos intervienen. Vamos, estamos muy bien informados.
Estamos, vamos, informadísimos, pero sí que es cierto que lo beneficioso de todo esto para diagnósticos médicos, porque son sistemas inteligentes que permiten procesar muchísima información médica, también ayudan a detectar patologías con mucha antelación y el margen de error es mínimo.
Bueno, pero ahí
tan sencillo como utilizarlo.
De hecho, en muchas ocasiones se pueden prever, aunque esto suene de película de ciencia ficción. Por ejemplo, se hace análisis estadístico y se observa que en tal o cual barrio, por ejemplo, hay que tener cuidado en agosto, por decirte algo, porque es muy probable que el número de asesinatos o violencia de género se eleve y, por tanto, te puedes adelantar con campañas, por ejemplo, de prevención o con este tipo de cuestiones.
La importancia está en los protocolos, es decir, que todo esto esté generado, esté incluido en protocolos de actuación, que por lo tanto empiezan por la prevención. Es que en cualquier modalidad, metodología de actuación y disciplina, es que esto es básico, ¿no? Es la prevención, trabajar en prevención, y encima con esta tecnología que tenemos, pues es una verdadera barbaridad y un verdadero crimen no hacerlo. Hemos asistido a ello, claro.
Bueno, pues chicos, me quedan 3 segundos, bueno, 3 segundos no, un poquito más, 3 minutos, para que demos unas cuantas pinceladitas, aunque yo creo que esto lo podemos recoger la semana que viene porque tiene mucha tela. Yo, claro, os proponía a colación de hablar de las aplicaciones móviles, todo el tema este de la dieta digital, si queréis tres pinceladitas y retomamos la semana que viene, porque es verdad que estamos mucha gente de vacaciones y conviene desconectarse un poquito del móvil.
Yo le diría a las personas que se tranquilicen, desde luego, que usen las nuevas tecnologías para información, para informarse ellos, que sean capaces de discriminar todo, y ahí incluyo también el que sean capaces de comprobar qué programas se descargan, es decir, que sean muy hábiles. Y, por supuesto, en cuanto a lo que va a ser la desintoxicación, sobre todo esto que hemos tenido de la exposición a las nuevas tecnologías durante el confinamiento, pues ahora aprovechar este verano, este mes, pues para intentar hacer todo lo contrario, salir mucho más a la calle, aunque solamente sea pasear, que es mucho más importante, y hacer otro tipo de cosas, incluso pues leer no solamente con el ebook, sino también con los libros de antes, con los de papel, que esos son maravillosos.
Pablo, ¿tú consigues desconectar?
Bueno, yo no me lo puedo permitir porque tengo un negocio muy digital, pero sí voy a... Mira, ahora estoy en Asturias y según colguemos me voy a ir a correr y voy a ir corriendo hasta la playa. O sea que mi plan de hoy va a ser desconexión pura.
Qué bueno.
Aprovechando que hace muy, muy buen día por aquí.
Qué
pero
bueno.
Sí, tengo que hacer por ello.
Hay que hacerlo. La dopamina, ¿no? Es lo que segregamos y lo que nos hace, pues eso, que estemos ahí, que no desconectemos, ¿no? Que sigamos manejando redes sociales y todo eso. Eso es lo que nos pone ahí un poco en alerta.
Sí, también,
¿no?
La adrenalina, también el cortisol, es decir, pues todo lo que es el estrés, esto es lo que nos mete en situaciones complicadas.
Claro, y además,
yo recomendaría, ¿sí?, para salud mental, además, y sobre todo ahora en este verano, ver las noticias como mucho, solo una vez al día, no buen saturarse consejo. y si quieres saber el tiempo, en vez de mirar tu aplicación, vete a dar un paseo o estira el pescuezo por la ventana.
Y sobre todo una cosa, ya que vas a dar un paseíto, pues mira, tú te pones el fin de semana de COPE, la radio, que aquí hablamos con Olcina y nos da el parte estupendamente y nos ha dicho que nos vamos a morir de calor hasta el miércoles.
Genial.
Luego ya el miércoles nos da un respiro el tiempo, pero hasta el miércoles... aquí con el abanico y el sombrero tenemos que estar. Así que, Pablo, ten cuidado cuando vayas a correr, que no son horas, ¿eh? También te lo digo.
No, no, yo en Asturias va a haber solecito, pero 25 grados, y a partir de mañana lluvia sin parar.
Ay, ¿tú qué sabes? Tú sí que sabes. Qué bonito Asturias. Bueno, pues, tanto. Queridos, ha sido muy interesante hablar con vosotros. Siempre aprendemos mucho, ¿eh? José Miguel Gaona, gracias.
Encantado, muy buenos días.
Un beso. Pedro Martínez, gracias por todo. Un
placer estar con vosotros.
Y Pablo Herreros, un beso. Buena semanita a los tres y muchísimas gracias. Llegan las noticias.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López, LinkedIn.
COPE, estar informado.